Muchísima expectativa hay en torno a lo que va a ser el estreno de El Camino Eterno, y en una versión adaptada, porque hay que decir que esta película documental salió primeramente en formato Full Dome. ¿Qué es el formato Full Dome? Bueno, a continuación nos vamos a meter con eso. Ahora, de momento, solo les vamos a contar que se va a estar estrenando hoy en el cine. Esto es a partir de las 14:30 en el cine Gaumont de Avenida Rivadavia, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Va a estar desde hoy hasta el miércoles 13. Luego pasará a verse en funciones diarias acá en el Cine Municipal Select de La Plata. Esto es en calle 50, entre 6 y 7. ¿De qué trata El Camino Eterno? ¿Cuál ha sido el recorrido que ha hecho esta peli? ¿Cuáles son sus adaptaciones? Bueno, para hablar un poquito de esto, estamos en comunicación con Hernán Moyano, responsable ni nada más y nada menos que este pieza documental. Buenos días, Hernán, te saludan Pachi, Juan y Candela. ¿Cómo andás?
¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
Todo bien por acá. ¿Qué expectativas tenemos de cara a lo que va a ser el estreno de hoy?
Bueno, la verdad que muy contento porque ya me ha tocado, por suerte, vivir otros estrenos, pero este tiene algo muy especial, que es, bueno, la vuelta a la presencialidad, a la vuelta a una sala, ¿no? Volver a ver a la gente que participó en la película, estar de nuevo con gente en una sala de cine. La verdad que este se disfruta como si fuera el primero.
Bien. Antes de contar la historia particular de, voy a ver si lo pronuncio bien, Sergio Montúfar Codonier, ¿es así?
Sí, la verdad, yo creo que sí, a mí también me cuesta un montón. Yo le digo Sergio.
Bien, antes de contar la historia particular de Sergio, me gustaría ver si nos podés dar una suerte de definición o explicación de lo que es la astrofotografía.
Bueno, Sergio, como bien vos decís, es uno de los astrofotógrafos más destacados de Latinoamérica, y él básicamente lo que se encarga es de documentar el cielo, ¿no? Nocturno. Él hace fotografía nocturna, que es un arte muy complejo que necesita que él pase mucho tiempo, a veces en lugares muy salvajes, en medio de la noche, teniendo que pasar horas y horas para poder obtener una foto que refleje lo que nosotros vemos a simple vista. Obviamente la cámara de fotos no puede registrar, si no es con un proceso así como el que hace Sergio, lo que se ve a simple vista, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso muy artesanal que él ha depurado y que, bueno, por eso lo ha convertido en uno de los mejores de Latinoamérica.
Sí, un pequeño consejo para la gente que nos está escuchando, si quieren pasar a googlear Sergio Montúfar Codonier, astrofotografía, la verdad que es interesantísimo el laburo que hace, te podés colgar a verlo durante un buen rato. ¿Cómo fue que dieron con la historia personal de Sergio y decidieron retratarlo en una peli?
Mirá, él trabajaba acá en el planetario, desde que yo entré al planetario, ahí lo conocí a Sergio, y ya él estaba como muy entusiasmado con poder mostrar lo que él podía hacer. En un principio nosotros llevamos adelante Belisario, que era un proyecto que es animado, entonces ahí él no podía participar, pero bueno, estaba como siempre la idea de poder mostrar lo que él hacía. Y después en un momento uno de los directores del planetario propuso, mientras estábamos haciendo Belisario, llevar adelante esta segunda producción en este formato Full Dome, que todavía no sabíamos muy bien si lo íbamos a poder terminar, porque no había material técnico para saber si lo que estábamos haciendo estaba bien. Pero bueno, fue un riesgo tanto de las autoridades del planetario como mías de encargar un proyecto y con toda la fe de que iba a salir, así que finalmente ahí surgió la idea de esto, de seguir su recorrido y mostrar cómo es su trabajo, pero además también mostrar la gente que está en esos espacios tan particulares que son los observatorios ópticos, y ver cómo se trabaja, cómo trabajan.
Uh-huh. Él, en alguna entrevista que estuve leyendo por ahí, define la astrofotografía como algo que está a mitad de camino entre la ciencia y el arte. No sé si compartís su mirada.
Sí, totalmente. Totalmente porque lo que él hace es un trabajo de divulgación científica, ¿no? Pero por otro lado hay un montón de, digamos, hay un componente artístico enorme. De hecho, bueno, nosotros empezamos a trabajar juntos, no habíamos trabajado nunca juntos. Es como si juntás, digamos, dos, ¿viste cuando en fútbol te dicen puedes jugar juntos dos nueves? Uh-huh. Y en este caso, bueno, él, claro, él siempre dirigía su trabajo, ¿no? Componía sus imágenes, y en este caso se tuvo que subordinar en algún punto a mis decisiones como director, ¿no? Entonces yo, en un momento, como al principio, él se estaba muy nervioso en esto, tener que entender por qué la lógica visual mía iba para un lado y la de él iba para otro. Y después, en un momento, lo entendió y se dio cuenta que estaba creciendo como artista, y hoy lo agradece, ¿viste? Siempre que hablamos me agradece esa formación que yo le di del otro lado.
¿Querés explicarnos un poco cuáles son los aspectos técnicos de hacer una película en este formato full dome? Y bueno, sí. Primero vamos con ese y después te hago otra, dale.
Dale, mira, el full dome es la diferencia más grande, es que uno va a un cine y tiene una pantalla, viste, rectangular, que tiene bordes muy definidos. En el caso del full dome, la pantalla de proyección es el domo, o sea, es el techo del planetario. Entonces, la proyección se da adelante, atrás, a los costados, arriba del público. Entonces el público es el centro de la proyección. Entonces además tiene una calidad que puede desde 2 hasta 4 veces la calidad de un cine. O sea que imagínate, si uno ve un cine y le parece espectacular, imagínate 4 veces la calidad del cine. Entonces básicamente, al no tener borde de pantalla, esta calidad y que todo esté sucediendo alrededor, produce un efecto inmersivo que es mucho más grande que cualquier otra cosa que puedas haber experimentado, ¿no? Ni 3D, ni 4D, ni realidad virtual, nada llega, digamos, a la sensación de inmersión que da este formato full dome. Entonces es muy complejo, nunca se había hecho en Latinoamérica algo así, estos proyectos se suelen hacer en Europa y Estados Unidos, demanda mucho dinero y mucha gente, y nosotros dentro de la universidad, con un presupuesto muy chiquitito y con 10 personas, hicimos Belisario. Y después de ese, con 4 personas y un presupuesto también así como diminuto, hicimos El Camino Eterno. A veces la inventiva vale más que los grandes presupuestos.
Hernán, ¿y cómo fue el laburo de adaptar esta peli de formato full dome al de pantallas tradicionales, no?
Sí, ese fue un pedido mío. A mí, cuando me ofrecen hacer la película, yo obviamente acepto, encantado. Y lo que propongo es que, además de, digamos, del formato tradicional, del formato full dome, perdón, yo quería que la película tenga una versión, digamos, tradicional para cine. Obviamente me compliqué la vida yo, porque tuve que filmar, digamos, planos para 2 películas distintas. Y además, como te digo, éramos 4 personas, solamente el astrofotógrafo y yo ni a modelo audiovisual, y después teníamos los 2 astrónomos que además eran productores, pero que nos guiaban en la parte teórica. Así que casi fue una experiencia de filmar 2 películas a la vez.
Hernán, además de la peli, también hicieron una serie, ¿no?, sobre el mismo tema. ¿Querés contar un poquito cómo la diferencia, digamos, y qué es lo que eligieron contar en la serie?
Lo que hicimos es, desde el inicio, yo siempre, cuando encaro un proyecto, imagino lo que yo llamo un master plan, ¿no? Un proyecto que no solamente termina en la pantalla, sino que puede tener derivaciones de todo tipo, ¿no? Y jugar con la transmedia, expandir el universo de cada proyecto. Y en este caso, bueno, la idea fue generemos, como habíamos generado tanta cantidad de material, porque casi no dormíamos durante los días que estábamos filmando, además de todo lo visual que se ve en El Camino Eterno, había un montón de entrevistas que la gente del planetario quería que estén, y yo, la verdad, que ahí fue como una negociación. A mí me parecía que tanta cantidad de información con tantas entrevistas iba a ser muy pesado el documental. Entonces yo propuse una estructura distinta que se debate entre lo teórico, que sí tiene que estar, y lo artístico, lo poético. Y yo creo que ahí se obtuvo un buen resultado, que por ahora viene gustando mucho. Y entonces propusimos eso, que el resto del material pueda ser esta serie web que bueno, que se estrenó hace un tiempo y que también tiene mucho material que digamos, que quedó fuera.
Corregime si me equivoco, pero El Camino Eterno vendría a ser la segunda película, el segundo contenido narrativo que se genera con esta tecnología Full Dome acá en Argentina.
Sí, y en Latinoamérica, digamos, se han hecho, sé que el Planetario de Buenos Aires hizo un corto, creo que de 10 minutos en el formato, y sin embargo es un planetario privado, depende del gobierno de la ciudad y tiene un presupuesto enorme. Y nuestro planetario, que depende de la universidad pública, con esto, con un presupuesto que era mucho menor que todo esto, hicimos dos películas. Entonces, nada, eso habla también de la decisión política, obviamente, de las autoridades del planetario y de la universidad de arriesgar, ¿no? Si hay algo que tiene la Universidad de La Plata es que es un campo de experimentación enorme para todos los que estudiamos ahí. Por eso suelen salir cosas no muy deformes y a veces excepcionales. Así que eso fue el marco, digamos, en el que fuimos
hacer
estas dos películas.
Lo anterior que hicieron fue Belisario, que le fue muy bien, de hecho obtuvo un premio.
Sí, bueno, Belisario, acá en La Plata estuvo, creo, un año y medio con entradas agotadas, un fenómeno así enorme, padres y familias y chicos yendo a ver una otra vez el show, y sí, ganamos el premio que es equiparable con el Oscar de la animación en Tenerife a la mejor obra de animación innovadora de Iberoamérica. Uh-huh. Así que la verdad que muy contento con eso.
Uh-huh. Hernán, quería preguntarte por el nombre también de la peli y de la serie, ¿no? ¿Cómo lo eligieron y por qué?
Sí, bueno, es la traducción de Tapecué, ¿no? De que en guaraní significa el camino eterno. Y que, bueno, en sus tradiciones ellos creían que la Vía Láctea era el camino, digamos, a través del cual llegaron los primeros seres vivientes a nuestro planeta, y que también va a ser el camino de regreso en el momento que el humano deba volver al espacio. Entonces nos parecía que era una buena metáfora de lo que buscábamos con la película, ¿no? Que era retomar como esas sensaciones primigenias que bueno, quizás cuando niños miramos el cielo y nos maravillamos con las estrellas, y que hoy, bueno, lo perdimos un poco eso.
Ahí hablabas un poco de cómo fue el presupuesto con el cual se hizo todo esto y destacabas un poco la inventiva, la creatividad y también la pasión, obviamente. Pero a nivel técnico, digamos, ¿cómo se labura esta escala? Porque esto,
a nivel técnico, el Full Dome, ¿decís?
Claro, a nivel técnico, todo sí. Lo que es el renderizado, el trabajo, uno sabe que ya la cuestión audiovisual es la estándar, digo, ya es toda una movida. Y con lo que estás contando vos, uno se imagina, qué sé yo, que hay que tener un CPU casi como el que tiene Vintage.
Sí, no, de hecho tuvimos que mandar a una granja de render, lo que se llama una granja de render, que son, bueno, espacios, lugares donde tienen una cantidad de computadoras conectadas a la red y que renderizan una porción de digamos, del trabajo cada una, y aceleran los tiempos, porque si no hubiéramos estado meses renderizando y no hubiera aguantado ninguna computadora, así que tuvimos que mandar a una granja de render para que rendericen el trabajo, digamos, en 4K en este caso, que es el doble de la calidad de un cine. Y después, a nivel técnico, bueno, es todo nuevo, o sea, porque desde la del diseño de sonido hasta que nunca se había hecho algo así jamás, nuestro director de sonido, que es acá de La Plata, tuvo que experimentar, y no había ningún libro de sonido, ni todo lo que había aprendido no tenía sentido ahí. En el domo, lo mismo para mí, desde los encuadres hasta el tiempo en que uno tiene que tomarse para que un plano cuente una situación. En una pantalla de un cine es una, en una televisión, en un televisor es otra, y en un domo nadie sabía. Entonces, fue todo experimentación. Claro. Obviamente somos pioneros en Latinoamérica, seguimos siendo referentes en ese formato. Pero bueno, fue un trabajo a ciegas, ¿no? Esas cosas que uno siente que van a salir bien, hace todo lo posible para que suceda. Bueno, en este caso sucedió que salió bien, podría haber salido muy mal.
Hernán, vos dijiste igual que hay dos se hicieron dos versiones de la película, una para ver en cine estándar, y esa va a ser la que más va a girar, digamos, porque si no hay que tener un espacio preparado.
Sí, esa es la, digamos, la otra, que ya se estrenó acá en el Planetario de La Plata, estuvo un año y algo ahí proyectándose, creo que se va a volver a proyectar ahora cuando abra de nuevo. Y bueno, digamos, ahora empieza el recorrido de la versión tradicional, que esa se va a ver ahora, bueno, desde hoy a las 14:30, que es el estreno, en el Gaumont, ahí a pasitos del Congreso, todos los días a las 14:30. Ya está proyectado hasta el próximo miércoles inclusive. Y después, el 21 de abril, venimos acá a La Plata, al Cine Cele. Va a ser el estreno platense, así que alguien que no pueda irse a esta capital la va a poder ver acá en La Plata. Y bueno, yo recomiendo que se acerquen, porque la verdad que están saliendo todas las críticas, todas hablan de una película visualmente muy potente, poética, y yo creo que la van a disfrutar, digo, es la posibilidad de escaparse del medio de la ciudad, del medio del caos, meterse a un cine y trasladarse a lugares que a los cuales incluso algunos no podemos entrar, digamos, como visitantes, como turistas, y ver los mejores cielos del país.
Hernán, hemos hablado de los aspectos técnicos de la peli, hemos hablado también del contenido narrativo. Yo te quiero hacer una pregunta muy personal y es, ¿de dónde surge esta búsqueda de combinar, no sé, le voy a decir la astronomía y lo cinematográfico? ¿Qué es lo que te inspira, qué es lo que te lleva a hacer este tipo de laburos?
La verdad que lo que pasó es que cuando yo entré al planetario me sentí muy ignorante. Yo venía a hacer cine de terror, hice toda mi vida cine de terror, sigo haciendo. Y ya había estrenado 7 u 8 películas y me iba muy bien ahí. Pero ya sentía que necesitaba un desafío nuevo. Entonces cuando entré al planetario el día de la inauguración, vi ese formato, me sentí ignorante otra vez, como cuando empecé la escuela. Vi que era un lugar donde nadie había transitado, eso me sedujo un montón. Tenía que meterme en un campo que tiene que ver con la ciencia, del cual yo no conocía nada, y lo mismo, tener que aprender. Entonces eso me sedujo. Y después, acercar mundos, ¿no? Eso es lo que me parece a mí atractivo, como lo científico más duro, ¿no? Todo ese universo que parece tan rígido, poder mostrarlo de una manera mucho más poética y accesible, ¿no? Entonces, esas fueron las dos cosas que me sedujeron mucho, y además, como te digo, tuve que empezar a aprender astronomía, astronáutica, astrofísica, geofísica, ¿viste? Empezar a leer y bueno, eso me hace crecer, obviamente, como realizador, cada proyecto que uno encara para un lado distinto, uno crece. Entonces, es cerrada por todos lados, digamos.
Me gusta ese compromiso que tenés para con el arte, que te llevó a interesarte y a estudiar estas cuestiones astronómicas. Hernán, gracias por tu tiempo y que sea un éxito y que la película inicie su triunfal recorrido. Gracias por tu tiempo para Los Mundos Posibles.
Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias por la difusión y bueno, un abrazo muy grande para todos.